Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Entonces, vamos a tomar su palabra ahora y vamos a buscar Proverbios 31. A ver, ¿dónde está? Ahí. Bueno. Proverbios 31, y por todo el mes hemos estado mirando este capítulo, estamos viendo pasaje por pasaje. Si usted quiere una Biblia, el hermano está repartiendo aquí. Bueno, hemos estado viendo versículo por versículo, y así predicamos, así estudiamos la Biblia en esta iglesia. Pues damos mucha importancia a lo que dice Dios en su palabra, y no lo que son mis opiniones, porque mis opiniones no valen nada, amén. Pero lo que dice Dios, eso sí vale. Y hemos estado mirando varias cosas importantes. Comenzamos esta serie con el hecho de que, pues, el versículo que es como el versículo clave del estudio es: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dice: una mujer virtuosa. Es difícil encontrar una mujer virtuosa. Amén. Es difícil encontrar un hombre virtuoso. Y todas las mujeres dicen: amén. Amén. Pues hablamos el primer domingo de este mes acerca de la virtud y lo que es la virtud, el carácter y la integridad verdadera que proviene de Dios, y la importancia de que nosotros como creyentes seamos lo que es la diferencia en este mundo. Este mundo no conoce la virtud, pero que nosotros seamos conocidos por ser virtuosos. Dicen en Segundo de Pedro, capítulo 1, que vimos en ese domingo, que hay que añadir a la fe, añadir a lo que ya tenemos en Cristo. La salvación ya está hecha, pero la vida cristiana es un proceso de añadir a nuestra fe virtud. Y hablamos de eso, y eso aplica para todos, amén. Hablamos también hace 8 días, en el Día de la Mujer, tuvimos un hermoso día, una celebración, una comida. Y si usted faltó, tiene que esperar para el otro año. Amén. Pero era muy especial. Vimos el último de ese capítulo que dijo que, engañóse de la gracia y van a la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la gracia o el aparecer, el encanto de una persona, la sonrisa y la buena personalidad. Bueno, una persona puede engañar a otra persona con su encanto, con su gracia, ese favor. Pero dice que también la hermosura. Uy, la hermosura viene un día y se va el otro, como un invitado en la casa. Pero a veces no sabemos cómo es una persona solamente por ver lo de afuera, porque la hermosura solo es lo de afuera. Y esa es vanidad, pero lo que es importante más que todo es una mujer que teme a Dios. Hablamos del temor de Dios y la importancia de temer a Dios. ¿Y qué quiere decir eso en nuestras vidas como mujeres y hombres y jóvenes y en esta iglesia, en nuestras familias? ¿Qué es el temor de Dios? Y hablamos de esa importancia de reverenciarle, de darle como honor y respeto en la vida y ceder el espacio a Él que actúe en nosotros. Amén. Pues ahora vamos a mirar otra cosa que será muy interesante. Pues hemos visto, antes de comenzar todo eso, hemos visto que el propósito de Proverbios 31 es diferente de lo que yo pensaba cuando era más joven. Sigo joven, pero era más joven. Y pues yo tenía la política de leer el libro de Proverbios cada mes. Entonces, y son 31 capítulos, entonces hoy es que el día 15, entonces leería el capítulo 15 de Proverbios, mañana el capítulo 16, y yo creo que es una buena política, es algo bueno para todos, especialmente los jóvenes, porque trae mucha sabiduría. Entonces haría eso y también otra lectura en otra parte de la Biblia. Pero ¿saben qué? Yo hacía eso y cada mes que no tenía 30 días, que son varios, pues agradecería a Dios, ¿por qué? Porque no tenía que leer este proverbio para las mujeres, porque eso no aplicaba para mí, ¿cierto? Pues dice: mujer virtuosa, ella hace esto, ella hace esto, ella hace esto, ella hace esto. Pero lo que no sabía hasta últimamente es que este proverbio no fue escrito para las mujeres. Este proverbio fue escrito a los jóvenes. Y además es un poema que la mamá de Salomón, el rey Salomón, había enseñado a este joven y dijo, bueno, esto es algo para memorizar, es para memorizar. Y todas las mamás, la tradición judía es que todas las mamás enseñarían este poema a sus hijos, a los jóvenes, para que sepan cómo buscar una mujer para su vida, para que sepan cuáles cualidades en una persona deben encontrar para casarse con esa mujer. Entonces vamos a ver cosas que no solamente son para las mujeres, que son como retos, pero vemos para los hombres también, los que están buscando esposa, todos los solteros, levante la mano. No, pues John me está mirando como me va a hacer otra promoción o otra publicidad. Pues hice una publicidad una vez en una clase de inglés, ¿cierto? Bueno, entonces no solamente para los que están por casarse y las señoritas también, pero los que ya somos casados, los que ya tenemos esposas o maridos, para mejorar esa relación, para mejorar la otra persona y ayudar a esa otra persona. Y bueno, en nuestras vidas personales vamos a ver principios que nos ayudarán. ¿Amén? ¿Están dispuestos? Vamos a ver algo muy interesante hoy. Vamos a comenzar en el 10 hasta el 3, hasta el 12, luego el versículo 23 y luego el versículo 28. Y veremos cosas que yo creo que serán de mucha ayuda. Dice aquí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado. No carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces ahora en el 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ahora en el 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Pues es interesante pensar en esto, porque el marido de esta mujer se menciona varias veces por todo el texto. ¿Por qué? Porque hay más énfasis en el marido que la mujer en este capítulo. Y van a ver algunas cosas que creo que serán de ayuda para todos. Me han ayudado a mí. Mi esposa me ha enseñado este capítulo, pues sin palabras. Y es interesante, veremos eso. Me ha enseñado qué significa todo eso que veremos sin palabras. Ella no está aquí en esta mañana, está con nuestra recién nacida, la bebé en la casa. Y están muy bien para los que están preguntando. Pero gracias a Dios vamos aprendiendo todos los principios aquí. Una mujer respetuosa, una mujer respetuosa. Bueno, vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana a entender lo que es tu palabra. Señor, también a aplicar esas cosas a nuestra vida. Son fáciles de decir y difíciles de poner en práctica. Señor, ayúdame a mí en comunicar esta lección, esta enseñanza, que para mí no es muy fácil, pero es tu palabra, Señor, y queremos estudiarla, queremos escudriñarla, queremos aplicarla a nuestra vida. Espíritu Santo, yo te pido que nos hables, que nos ayudes a mantenernos enfocados en lo que tú nos quieres decir esta mañana, y te agradeceremos y te glorificaremos en todo, porque tú eres un buen Dios, un gran Dios, y un Dios digno de honor y gloria. Amén. Amén. Pues aquí estamos viendo varias cosas. Voy a correr por eso y luego al final hay algunas cosas prácticas. Número uno, ella, esta mujer respetuosa, es digna de confianza. Es muy interesante pensar en eso, pues dice en el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Pues si usted tome tiempo para estudiar este capítulo, va a ver que esta mujer, como veremos también en 8 días, esta mujer sabe negociar, sabe salir y comprar y vender, y ella sabe manejar un poquito las finanzas. Entonces vemos que su marido le confía financieramente, pues para él, ella no es una carga. Pues yo veo esto de mi esposa, yo creo que yo tengo la esposa más rara de todo el universo. Pues hay varias cosas, yo la amo mucho, amén. Pero yo puedo enviarla al supermercado con la tarjeta de crédito o algo así y vuelve y pues no habrá comprado nada. No le gusta gastar la plata. Yo puedo confiar en ella financieramente. Yo creo que tiene una aplicación en cuanto a eso, que una mujer que quiere ser una buena esposa debe ser portarse en la manera que está considerando lo que son los ingresos y lo que son los gastos. ¿Amén? Los egresos, dicen también. Bueno, entonces, él puede confiar en ella financieramente. Pues vemos eso por todo el pasaje. También él puede confiar en ella emocionalmente. Pues no tiene preocupaciones que ella andará buscando a otro hombre y ella no anda coqueteando, dicen esa palabra acá, coqueteando con cada hombre. Pues para los jóvenes eso es importante, que muchos quieren una mujer en su vida, quieren una esposa que sea, bueno, coqueteadora, ¿no? Coqueta. Bueno, voy inventando palabras. Coqueta, ¿por qué? Porque hace que el hombre se siente muy especial y todo, y quiere que una mujer se acerque, y bueno, no soy una buena mujer, pero que vaya coqueteando y todo, y ya cuando salen, que tenga el vestimiento como que revela todo, para coquetear un poquito más. Y saben que después de casarse, pues ese joven estaba buscando una mujer así, y después de casarse, esa mujer sigue igual, pero con todos los demás, con todos los demás. Y ese hombre buscó a alguien que era así y llega a no poder confiar en esa mujer. ¿Por qué? No solamente en el lado financiero, pero en el lado emocional, porque está pensando, ay, pues ella no me es fiel emocionalmente. Puede ser que no tiene relaciones con ningún otro hombre, pero cuando una mujer vaya coqueteando con todos, el corazón de su marido no está confiado en ella. ¿Están conmigo? Uy, un poquito duro, pero es la verdad. Pero es interesante lo que dice aquí también. Su marido le confía físicamente. Pues miren lo que dice aquí. El corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado. Y no carecerá de ganancias. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues la verdad es que para mí eso es algo clarito. Porque, especialmente por ver el contexto, yo creo que hay aplicación financiera, hay aplicación emocional, pero la aplicación principal es una aplicación física. Es una aplicación física. Y por ver esto, el corazón de su marido en ella está confiado y no carecerá ganancias. ¿Qué quiere decir ganancia? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Utilidad. Bueno, puede ser. ¿Qué quiere decir ganancia? ¿Alguien sabe? Bueno, esa palabra, la raíz de esa palabra es... ¿Botín? ¿Así dicen? ¿Cómo? ¿Botín? ¿Cómo es? Botín. Entonces, cuando las piratas andaban en las barcas e iban a otra barca e invadirían a esa barca, pues entrarían y sacarían mucho botín. Mucho botín. Es la misma palabra. Es interesante que en otros pasajes se traduce con otra palabra, pero quiere decir lo mismo, ganancia deshonesta. Para mí es muy raro que esta palabra aparece aquí. Pues yo vi eso en inglés y en español y estaba pensando, ay, ¿qué quiere decir eso? Comencé a estudiar lo que quería decir y para mí me era muy claro lo que dice la palabra de Dios. No solamente hay un lado financiero, un lado emocional, pero el corazón de su marido está confiado en ella porque le da bien físicamente. Pues él no tiene necesidad de ganancias deshonestas o de botín o de otras mujeres. ¿Por qué? Porque su mujer le está dando todo lo que necesita y está muy íntima con él y están como viviendo en una manera especial, una manera que comparten cosas y se confían mutuamente. Y es interesante porque muchos hombres no deben andar buscando a otra mujer. No deben hacer eso. Eso es pecado. La Biblia dice que eso es pecado. El hombre no debe mirar pornografía. Eso es pecado. Porque es codicia, es desear algo que no es nuestro. Amén. El hombre no debe coquetear con otra mujer. El hombre no debe desear otra mujer. Pero muchas veces la mujer misma de un hombre le empuja tanto que el hombre sale y dice, bueno, si no recibo en la casa, voy a buscar en otra parte. Eso es un poquito claro, y somos adultos aquí más que todos, pero debemos entender eso, que en la relación matrimonial, pues es importante que haya confianza. Amén. Pues podríamos tomar tiempo para mirar 1 Corintios 7, que si usted quiere anotarlo, es interesante porque habla a las parejas casadas y a los solteros también. Y dice a las parejas casadas, el hombre no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y la esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su marido. Habla de confianza. Habla de que el derecho de cuidarse a sí mismo. Bueno, pues no voy a hablar más de eso, pero es importante ver eso. Una relación sana, una relación según el plan de Dios, es una relación en que haya confianza financiera, confianza emocional y confianza física. Amén. Pues bueno, es importante ver eso. También en el versículo 12 dice que le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Ella es fuente de bien, pues no es una carga para su marido. No es una carga, sino le ayuda a cumplir lo que es el propósito de Dios para su vida. Es una ayuda idónea. Amén. Es una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios creó a Adán en el huerto de Edén y tenía un trabajo Adán, pues un trabajo muy grande, era el único hombre y tenía que nombrar a todos los animales y bueno, Dios le daba todo lo que necesitaba, pero Adán sentía solo y Adán sentía, bueno, pues veía que cada animal tenía su pareja, pero él estaba solo y estaba haciendo su trabajo y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, yo voy a crear una mujer de su costilla para que tenga una ayuda idónea, para que tenga alguien con quien compartir la vida y habrá confianza entre los dos, pero también ella será una ayuda. Pues, ¿cuántas mujeres han llegado a ser pesadillas para su esposo? No son ayudas, sino que entorpecen todo, hasta la voluntad de Dios. Pues, como hemos dicho ya, no hay nada mejor que una buena esposa y no hay nada peor que una mala esposa. Pues dice en Proverbios 12:4. La cita está equivocada, qué pena. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y tantos hombres no quieren llegar a la casa, ¿por qué? Porque tienen una mujer brava, brava, quien no le da bien, sino le da mal. Y siempre cuando va llegando a la casa, le regaña y le dice esto y lo otro. Y veremos eso más ahoritica, pero no es una mujer de confianza y no es fuente de bien, sino el opuesto de esas cosas. Vamos a ver otras cosas y luego habrá una aplicación fuerte para todos los que están aquí pensando, ay, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Bueno, número 3, ella es causa de respeto. Dice en el 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es interesante que este versículo está aquí en Proverbios 31. La verdad es que cuando yo iba estudiando este capítulo, pues siempre estaba hablando de la mujer, y aquí aparece su marido es conocido. Pues, ¿qué tiene eso que ver con la mujer virtuosa? Su marido es conocido en las puertas, es respetado, es un hombre conocido y pues parece que está fuera de orden, ¿cierto? Pues es interesante este proverbio, este poema. Porque son 22 versículos, del 10 hasta el 31. Y ese pasaje era conocido por todas las familias, las mamás enseñarían a sus hijos cómo buscar una mujer virtuosa, pero no solamente es un acróstico, ¿ya les dije eso? Que el acróstico comienza cada versículo con otra letra del alfabeto hebreo. Y eso es interesante. Pero también tiene otra forma, en que el primer pensamiento es casi igual que el último pensamiento. El segundo pensamiento es casi igual que la otra. Entonces va así como una flecha, básicamente. Y es como una flecha. Y usted puede mirarlo y yo tengo un documento que muestra eso. Y pues para mí, wow, demuestra una habilidad tremenda en poder escribir poesía. Pues a mí me gusta eso, pero yo no soy tan experto que puedo hacerlo. Pues Dios sí, Dios es experto en todo. Entonces, por su inspiración tenemos esto, pero esa flecha nos guía al pensamiento clave de todo el pasaje. Es el versículo 23. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dice, su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, su marido es conocido. Pues, ¿qué estaba diciendo? La mamá de rey Salomón estaba diciendo, una buena mujer no solamente te será de confianza, no solamente te dará bien y no mal, sino una buena mujer será causa de respeto. Una buena mujer te va a ayudar en lo que es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo así? Pues el hombre, como hemos hablado en otros mensajes, el hombre más que todo anhela el respeto y la mujer anhela seguridad y amor. El hombre quiere ser respetado, el hombre quiere andar y que otros crean en él. Y la mujer quiere sentir que está segura y que tiene la provisión y el amor completo y perfecto de su marido. Por eso la Biblia no dice tanto que la mujer debe amar a su marido. En algunas partes, pero es otro tipo de amor. Pero dice mucho que el esposo ame a su esposa. ¿Por qué? Porque la mujer necesita eso. ¿Y qué necesita el hombre? Pues varias veces, vemos de vez en vez, en vez, en vez, en vez, y veremos ahorita que el hombre necesita respeto, anhela respeto. Puede tener el cariño de su esposa y el afecto de su esposa y puede tener eso, pero no lo que anhela el Señor, anhela respeto, quiere saber que es el rey, es el hombre. Y cuando estaba dando este poema decía, como el pensamiento clave, el hombre será respetado. Por tener una buena mujer será respetado. Entonces yo me imagino que todos los hombres que habían aprendido este poema pensaban, wow, pues eso es lo que necesito, eso es lo que quiero. Y tal vez las mujeres no entienden eso, pero tienen que entender eso para poder funcionar bien como una pareja, una familia. O si usted es soltero o soltera y está buscando casarse eventualmente, hay que entender eso antes de todo, que una buena mujer es causa de respeto para su marido y una mala mujer quita el respeto de su marido. Amén. Pues su marido es conocido en las puertas porque ha tenido una ayuda idónea en su vida. El enfoque, pues, parece que es más del hombre en este proverbio que la mujer. Y eso es algo que yo no entendía hasta últimamente en estudiar eso, que yo veía, wow, el propósito es diferente de lo que yo siempre había pensado. Pero vamos viendo cosas que ayudan a todos. Bueno, la cuarta y última cosa después de la conclusión es la parte principal. Bueno, en el versículo 28, ¿qué dice ahí? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Ella es el objeto de elogio. Ella es objeto de elogio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a recibir alabanza y honor. Y hablamos de eso hace 8 días y de la importancia de temerle a Dios para recibir eso. Su esposo juntamente con sus hijos se levantan y ellos están alabando a esta mujer virtuosa. Pues lamentablemente hay muchas mujeres que quieren el elogio, quieren la alabanza, quieren el reconocimiento, pero no quieren vivir vidas dignas de recibir tal elogio. Pues viven vidas que causan desconfianza. Dan maldad en vez del bien. Son irrespetuosas y causan que otros se burlen de su esposo y no merecen elogios, sino que necesitan a alguien para decirles la verdad. Hay una mentalidad entre las mujeres, especialmente en este lado del mundo. En este lado del mundo las mujeres, todo Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, son un poquito diferentes y tal vez en Europa también. Son un poquito diferentes que en otras partes, en África, en Asia, tienen diferentes culturas. Pero muchas veces aquí y en los Estados Unidos también, la mujer manda, ¿cierto? ¿Hice eso bien? Bueno, no sé. ¿Hacen eso aquí? No sé. Pues yo vi a mujeres siempre haciendo eso en los Estados Unidos, ahí saliendo al supermercado o algo así, y la mujer estaría hablando con sus esposos o sus hijos o lo que sea y... Bueno, pero vemos y entendemos que aquí lo que la mujer quiere va a recibir. Lo que ella desea va a recibir. ¿Por qué? Porque, bueno, un hombre ya con experiencia, con como 60 años más o menos de matrimonio con la misma mujer, imagínese, decía eso, Aarón, hay que entender una cosita, una cosa parece pequeña, pero es la clave para poder tener un matrimonio feliz. Y dije, ¿qué? Bueno, dijo, son dos cosas. Tú tienes que siempre formar estas palabras con tu boca, perdóname. Ah, sí, ah, bueno. Y la otra cosa es, tienes la razón. Bueno, entonces dijo que con esas palabras, esas frases, tú puedes tener un matrimonio feliz. Estaba pensando, ay, qué fácil, ¿verdad? Perdóname, tienes la razón, claro. ¿Por qué? Porque muchos hombres han llegado a rendirse. A decir, bueno, la Biblia dice que yo debo ser el líder de mi casa, pero no vale la pena. No vale la pena. La Biblia dice que yo debo guiar a mi familia en el amor, en la verdad, en la palabra de Dios, pero mi esposa siempre resiste y prefiero que ella gane, que yo siga a Dios. Pues lo mismo pasó con Adán en Edén, en el huerto de Edén, que Dios le había dado todo lo que necesitaba. Cumplía todas sus necesidades y decía, bueno, tú tienes toda la provisión que necesitarás. Y estaba andando con Dios todos los días, andaba con Dios, tenían comunión íntima con Dios. Y Dios le dio una mujer y la mujer también tenía comunión con su esposo y tenían una amistad. Y bueno, claro que era la única opción, pero él la amaba. Tanto que cuando ella se equivocó y desobedeció a Dios, tomó de la fruta que no debía de tomar. Una sola cosa, en todo el huerto de Edén, que no podían comer. Ella la comió, fue engañada por el diablo, por Satanás, y luego dio a su esposo y dijo, mi amor, toma, toma. Y Adán sabe, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues o voy a perder la relación que tengo con Dios, o voy a perder la relación que tengo con mi esposa. Mejor rendirme. Y comió de la fruta y por eso vino la muerte, vino el pecado, vino la destrucción, vino la enfermedad, vino todo. Todo lo malo. Había una separación fuerte del hombre para con Dios. Entonces nosotros no podíamos acercarnos a Dios como antes, sino que haya un Redentor. Entonces Cristo es el que restauró esa relación. Pero ahora cada día los hombres están tomando decisiones que saben lo mejor que hay que hacer, saben que deben servir a Dios, saben que deben ser los líderes espirituales en sus casas, pero cuando hay resistencia de su esposa, dicen, ay, mejor no. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere perder. Y cuando uno pelea con la esposa, siempre pierde. Amén. Todos los hombres saben eso, los hombres sabios saben eso, que cuando uno se pone a pelear, a discutir, nunca va a ganar, nunca va a ganar. Bueno, hay una aplicación aquí, la conclusión es esta. Vamos todos a mirar 1 de Pedro capítulo 3, 1 de Pedro 3. Aquí están los textos también, letra pequeña, no sé si pueden ver, pero dice aquí en 1 de Pedro 3, asimismo, vosotras mujeres, asimismo que, pues si uno ve en el capítulo anterior, habla de la sumisión a autoridad, del gobierno, de otras cosas, y dice que esas cosas son puestas por Dios y hay que respetarles y obedecerles mientras no nos mandan a hacer cosas que están en contra de Dios. Entonces a veces eso pasa, pero dice que hay que respetar a las autoridades, el gobierno, la policía, el ejército y todo eso es importante. Entonces ahora en el capítulo 3 dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra, los que sean perdidos, malos, pecadores o cristianos carnales, los que no creen la palabra, sean ganados con muchos regaños y con muchas palabras, sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es interesante mirar esto, hermanos y hermanas. Esto está en contra de la naturaleza humana. Han hecho estudios de las palabras promedias, la cantidad promedia de la palabra que dicen una mujer durante un día y también de los hombres. Y claro que cada uno somos individuos y somos diferentes. Mi esposa no habla mucho, por ejemplo, hay otras que sí hablan mucho. Mi madre habla mucho, 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 mucho. Cuando uno está hablando con ella es más escuchar que hablar. Y hay otras mujeres así, y yo las amo mucho, pero la naturaleza humana es que las mujeres hablan y hablan y hablan y hablan, y cuando hay un problema que regañan, que regañan, que regañan, que son fastidiosas en todo. Y muchas veces el hombre puede estar en error, pero para arreglar su marido, la mujer comienza a hablarle, 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 y decir, tú tienes esto malo, y esto malo, y esto malo, y por qué no haces esto, y esto, y esto, y esto, y por qué no me tratas así, 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 y por qué no, bueno, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, y dice la Biblia que tú debes ser el líder de nuestra casa, y muchas veces las mujeres quieren liderar a sus esposos que sean líderes, pero ¿saben qué? Cuando las esposas lideran a sus maridos para que sean líderes, no llegan a ser los líderes, llegan a ser los seguidores. Porque su esposa, por intentar estimular, motivar a su esposo a liderar, está haciendo un seguidor más quieto. Porque el esposo muchas veces dice, no vale la pena discutir con ella, entonces se rinde. Pues dice aquí que ustedes... reconoce la Biblia, me encanta la Biblia por eso, porque reconoce que no todas las relaciones son buenas. Y dice, ustedes, muchas de ustedes, mujeres, tienen esposos que no creen la palabra. Tienen maridos que tal vez son pecadores, que son malos, que son perdidos o no quieren nada con Dios, no quieren ir a la iglesia, no quieren ver la Biblia, no quieren vivir vidas dignas del Señor Jesús. O tal vez dicen que son cristianos, pero en la casa se portan mal. Tal vez están en pecado, están mirando cosas que no deben mirar, están haciendo cosas que no deben hacer, no están siendo fieles o están haciendo esto y lo otro. Y dice, ¿saben qué pueden ganar? ¿Saben cómo pueden ganar a sus esposos? Sin palabras. ¿Cómo así? Sin palabras. Dice, por su conducta, por su conducta y no con sus palabras. Es interesante, hermanos, porque eso es el opuesto de lo que creemos y lo que sentimos por naturaleza. Es el opuesto de la mentalidad humana en este mundo, es que la conducta, ¿qué quiere decir eso? La manera que uno se porta, que uno está viviendo, que uno está haciendo lo bueno y lo recto. Y dice que hasta en el mismo versículo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra. Bueno, en el mismo versículo, los que no creen la palabra, dice a las mujeres, estén sujetas. ¿Qué quiere decir estar sujeta? Bueno, hay diferentes ideas. Hablamos de eso hace un mes y medio, más o menos. Pero según la Biblia, la sumisión o estar sujeta, no es que uno esté abusando. Pues la Biblia nunca condona, nunca da aprobación al abuso físico, al abuso así, sexual, ni nada de eso. Entonces, si una mujer está en una relación en que está siendo abusada, pues la Biblia dice que es mejor salir de esa relación, pues, y dejar que Dios haga, pues, arregle cuentas con ese hombre. Entonces, no es estar sujeta y estar golpeada y abusada siempre, siempre, siempre. Es otra cosa. Pues con una relación normal en ese mundo que, bueno, no es perfecta, y muchas veces todos tenemos en qué mejorar, pero dice aquí, sin palabras, por someterse a él, por su conducta, por ayudarle. No es digno de ser ayudado muchas veces, no es digno de respeto, pero ¿cómo puede llegar a ser digno de respeto? Pues muchas veces la esposa, por decir, yo voy a hacer lo que Dios me dice hacer, y dejar que Dios arregle a mi esposo. Amén. Y así con esa actitud, Dios ha arreglado más de una pareja. Dios ha arreglado a millones y millones y millones de familias, matrimonios. ¿Cómo? Cuando la persona dice, no voy a intentar arreglar a mi marido, a mi esposa, sino que voy a hacer yo lo que debo hacer yo, y voy a dejar que Dios haga su obra en el otro. Amén. Eso es difícil, hermanos. Pero sigue hablando, dice sin regaños, pero con una actitud respetuosa, sin hipocresía, pero con carácter e integridad. Dice, sin vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Esas no son cosas malas, pero no es la cosa importante. Un hombre quiere una esposa bonita, hermosa, pero más que una esposa hermosa, quiere una esposa respetuosa. Quiere una esposa que le apoye, que sea de ayuda, que no esté intentando arreglar todo con sus palabras y sin soberbia. Dice, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. No es para agradar a los hombres, no es para agradar al pastor, a los hermanos de la iglesia, es para agradarle a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, vimos muchas cosas aquí y pues para mí este mensaje ha sido difícil. ¿Por qué? Porque yo quiero darle gracias a Dios por mi esposa y es difícil para mí no utilizarla a ella en cada punto, porque para mí ella demuestra estas cosas. ¿Y saben qué? Yo la estimo mucho. Yo no quiero perder eso en mi esposa. ¿Y cómo voy a seguir cultivando alguien en quien yo tengo confianza, alguien que me hace bien, alguien que me causa respeto, alguien que quiero dar elogio, alguien a quien quiero dar elogio? ¿Cómo puedo hacer eso? Cultivando a ella, en ella, estas cosas por hacer lo que me corresponde a mí. Yo quiero ser un esposo digno de respeto. Tal vez ustedes, esposos, maridos, saben que necesitan respeto, que anhelan respeto, anhelan eso en la casa, pero ustedes, maridos, no están viviendo vidas dignas de respeto, dignas de que te respeten su esposa. Y tal vez entonces usted está pensando en muchas áreas de su vida en que está errado y que debe cambiar para ser respetuoso. ¿Duro? ¿Están enojados todos? Yo creo que sí. Pues ya es mi último día de pastor, me van a despedir. Amén. Hermanos, quiero decir eso. Usted puede aplicar estas cosas y haciendo eso puede disfrutar su relación. Haciendo eso puede disfrutar estar en familia, puede disfrutar la compañía del uno y el otro, puede disfrutar cumpliendo la voluntad de Dios para su vida, puede disfrutar la vida vivida para Dios. Amén. Hay que entender qué dice la palabra y pedirle al Dios, Señor, ayúdame a aplicar esto a mi vida. Ayúdame, revélame qué hay que cambiar en mi vida. Ayúdame a respetar y no deshonrar. Ayúdame, Señor, a ayudar y no hacer mal. Ayúdame, Señor, a causar respeto y no quitar respeto. Ayúdame, Señor, a honrar. Pues vimos aquí, en 1 Pedro 3, algo a las mujeres. En unos versículos después dice, vosotros maridos igualmente, sea que vivir con ellas sabiamente. Sabiamente, ¿qué quiere decir eso? Pues los hombres no deben andar diciendo, mujer, hágame un sándwich. No es así tampoco, pero dice que hay que tratar con ella con honor, con respeto también. Amén. Hermanos, pues tal vez hay cosas que cambiar en nuestra vida, entonces vamos a revisarnos y vamos a rendirnos al Señor. Y tal vez usted está aquí en esta mañana y no ha llegado a conocerle a Dios, como el hermano dio su testimonio, que tal vez usted tiene religión pero no tiene esa conexión con Dios. Déjeme decirle que no puede tener una vida a propósito y no puede tener esperanza para la eternidad y en esta vida también, sino por tener una relación personal con Cristo. Pues el hermano hizo un buen punto, dijo esto, pues yo por fin llegué a entender por qué Cristo murió en la cruz. Porque por toda la vida he escuchado, como todos nosotros hemos escuchado, hay que portarte bien, hay que ser un buen niño, una buena niña para que puedas ir al cielo. Hay que guardar los sacramentos, hay que asistir a la iglesia, hay que diezmar. No sé su fondo, no conozco su fondo religioso, pero hay mucho alrededor del mundo que dice hay que hacer muchas cosas y usted ganará favor con Dios. Pero no es así, hermanos. Dice que hemos pecado todos, no hay ninguna persona que no ha pecado. Y no podemos ganar la salvación por hacer buenas obras, sino que dice la paga del pecado es muerte. Toca morir, toca estar separado de Dios para la eternidad. Habla en la Biblia mucho acerca del infierno, el lago de fuego, dice que es la segunda muerte. Y dice que eso es lo que merecemos por haber pecado. Y podemos guardar toda la ley, pero si ofendemos en un solo punto, somos culpables de estar separados de Dios. Y hay una multa sobre nosotros. ¿Y saben qué? Por eso murió Cristo en la cruz. Por nosotros. Porque Él sabía que nosotros no podíamos ganar la salvación. Aarón Vance, por ser un joven respetuoso, un joven obediente, un joven esto y el otro, yo había mentido mucho. Yo tenía orgullo en mi corazón. Había hurtado, había tomado cosas que no eran mías. Había sido culpable y no había nada de mi poder, dentro de mi poder, para redimirme a mí mismo. Y Él dijo hace, antes de la fundación del mundo, yo sé que Aarón Vance va a pecar y yo voy a morir por él. Voy a pagar su multa, voy a cancelar su deuda. Y dice que todo aquel que en él cree no se pierda, no va a perderse, sino que tendrá vida eterna. Si usted no ha llegado a creer únicamente en él, la Biblia habla de dos palabras claramente en la salvación: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es decir, ahora voy a entender que soy pecador y voy a hacer un cambio de dirección. Voy a dejar mi pecado aquí atrás, no voy a dejar que me controle. Voy a dejar también de confiar en mi religión, en mi familia, en mi justicia, en lo que yo hago. Y voy a arrepentirme y voy a invertir mi fe en Cristo. Voy a creer. Dice Cristo, si alguno, todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no volverá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es un asunto de hacer, es un asunto de hecho, que Cristo nos compró la salvación en la cruz. Amén. Si usted quiere ser salvo hoy, arrepiéntase y coloque su fe en Cristo. Arrepiéntase y crea en Él, porque no hay otra esperanza fuera de eso. Amén. Señor, gracias por tu palabra que siempre nos enseña lo que necesitamos oír, Señor. Gracias por mostrarnos por las páginas de las Sagradas Escrituras que a veces, Señor, nosotros no somos respetuosos los unos de los otros. A veces nosotros queremos guardar nuestro nombre y nuestra fama, nuestro reconocimiento, pero no queremos pensar en lo del otro. Señor, ayuda a cada mujer aquí entender lo que está escrito aquí a las mujeres. Ayúdanos a todos los hombres entender lo que tú tienes para nosotros también en este mensaje. Ayuda a cada joven que está pensando casarse con alguien, Señor, que espere bien para saber qué es la mujer virtuosa que está buscando, que debe tener. Señor, ayúdale a no hacer errores en casarse con la mujer incorrecta, porque haciendo eso, Señor, será un derrumbe, Señor, será desastre, Señor. Señor, ayuda a las mujeres, a las señoritas, tener por meta, Señor, ser mujeres así, como dice tu palabra, para llegar a ser buenas esposas, buenas ayudas idóneas, para llegar a tener también reconocimiento, elogio, pero todo en el tiempo correcto, Señor. Ayúdanos a todos. Animar los unos a los otros, estimular los unos a los otros hacia las buenas obras, porque Señor, en ti tenemos la vida y la salvación. Señor, ayuda a tal amigo, tal vecino que está aquí en esta mañana, que no te conoce personalmente. Señor, arrepentirse y creer. Sabemos, Señor, que haciendo eso, dices en tu palabra que tú cambias la vida totalmente. Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es un asunto de quiénes somos y qué hemos hecho, sino de quién eres tú y qué has hecho por nosotros. Y Señor, ese amor que has demostrado hacia nosotros, para con nosotros, nos estimula, Señor. Nos constriñe para que vivamos por ti, Señor. Queremos vivir por ti. Queremos anunciar este mensaje. Queremos actuar en lo aprendido en esta mañana. Señor, ayúdanos Te damos la gracia y la gloria. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.